Egunon, Ser Moduz, aquí empieza una nueva edición de Kilómetro Cero, un programa pensado para el consumidor, para ti, para que conozcas todas las noticias relacionadas con el primer sector. Y un programa, por supuesto, también para ellos, para nuestros productores, para que tengan un altavoz en el que poder contar su laborioso trabajo, muchas veces vocacional y siempre entregado a una práctica sacrificada que no entiende de horarios ni de vacaciones. Horrexegatik, hementxe bertan ondo bazkan, igandero bertako produktuen atzean dauden pertsonak eta haien lana ezagutzera eman nahi dugu. Eta horren bestez, lehenengo gauza betiko moduan egungo asteko berri nagusiak ezagutzea izango da. Landaola sarietako irabazleekin hasiko dugu. Urtero Gipuzkoako landa eremuaren garapenaren alde lan egiten duen elkarte horrek aitortza egiten du lehen sektorearen garapena bultzatu duten proiektuei eta aurtengoa izan den 7. edizio honetan Landaola sarien irabazleak hauek izan dira. Erakunde pribatuaren saria Makatza baserriarentzat. Erakunde publikoaren saria Bergarako udala. Emakumeen landa eremua saria Hitzez elkartea eta urteetako ibilbideari saria Eli Arrillaga. Zorionak guztioi. Y nos vamos a adelantar al bloque de las Aztocas para contar que por primera vez desde la pandemia la Feria de San José de Güeñes recupera su programación al completo con su apartado avícola tras su suspensión debido también a la gripe aviar del pasado año y también del 2022. Así regresa la monográfica de Óscar Ulloa a partir de las 10 de la mañana en el frontón cubierto. Además se realizará el concurso de perros villanos, danzas, degustación de chacolí y un amplio despliegue de productos de la comarca y el sector ganadero local. Eta azoka batetik bestera, ze repasatu behar ditugu zeintzuk izan ziren asteazken honetako produktu nagusiak Ordiziko azokan. Kontatzen dizkigu Leire Arandiak.
Giro paregabeaz gain, ba, bueno, kontatzeko baditut batzuk. Ba, adibidez, bueno, gorko nobidade bezala, udaberriko tipulina ekarri dute, 2 eurotan sorta. Gero, bueno, ba, landareak ere, bueno, ba, gero zuta gehiago ditugu, pipar landareak, pipermina, gernika, italiarra, ja landatzeko garaia, kalabazina, pepinoa eta peresi landareak ere bai, orduan, bueno, ba, baratzak presi duzteren zaz, ba, hortxe aukera. Eta gero baita ere, bueno, lorei dagokienez, gaurko berria, begonia dragon, 4 eurotan. Eta gero, bueno, ba, ipatu perretxikoak, bain dikan gutxi, udaberriko zizak, pare bat kilo, eta garezi, 200 eurotan kiloa, baina, bueno, oie karrapatzeko bendikan banaiko zaila.
Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
Bere kolesterola ez da zurgatzen.
A, B12 eta D vitamina ematen dute.
Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
Euskaber, euskal arrautza bereziak.
Eta betiko moduan guazen orain Enbako koordinatzailearen, Xavier Iraolaren gogoetarekin.
Egunon, eta beste behin, nire eskerrona luzatu nahi diet, Onda Baska irratiko ardura dunei. Lehen sektoreaz, elikadura eta konsumaz, hitz egiteko aukera mateatik. Aste honetan, bihotza urratutan ator. Azken 25 urtetan, gure lankide izan den Ixiar Ilbaita. Orain, hilabete gutxi jakin zuen, eta genuen, minbiziaren arra sartua zuela, barneraino. Eta handi gutxira gaitzak ez zuela irten berirek ere jakin genuen. Langile fina, ordenatua eta metodikoa zen, ez nibezera. Are gehiago esatera usartuko nintzeke. Erabat kontrajarriak ginen, baina denboraren poderioz elkarri osatzen eta berazten ikasi genuela. Metodikoa zen eta horrela jarraitu zuen azken arnasa kolperaino. Parekatu alderatu nahi gabe, metodikoa hitz egiterakoan, Merkadonako buruzagien metodikotasuna datorkit burura. Apurka-apurka, zarata gehiegi atera gabe, eta ohiko publizitatea erabili gabe, distribuzio katea lehen mailara eramateko gai izan baitira. Azte honetan, urtero, martxoaren erdialdean ohikoan bezala, Merkadona kateak bere urteko zenbakiak mai gaineratzen ditu, eta nola ez, aurtengoan ere, bertan izan da, katearen burua tarima den Juan Roig kazetarien aurrean. Parez pare, bere enpresako zenbaki nagusiak azaleratzen. Aurkeztutako memoria badira gure arreta eta harridura erakartzen duten zenbaki potolak. Hala nola, konpainiak guztira 104.000 langile dituela, horietatik ia 100.000 estatu espainiarrean, este gainantzeko Portugalen, 1.681 denda dituela zabalik, ia danak Espainian, eta 35.527 milioi euro fakturatu titula. Hau da, iaz baino, 115 gehiago. Hori bain, fakturazioa 115 igo den bitartean, benefizioak 140 igo dira. Eta horrela, era honetan, estatuko merkatuaren merkatu kuotaren 127,6 lortzea iritsi da. Hau da, estatuko merkatuan fakturatzen dien edo saltzen dien lautatik bat, eta zerbait geixo, merkadonakoak dira. Datu apor horiek ikusita, bere memorian jaso betala, jasoak eta zalantzan edo ezbaian jartzeko gaitasunik izan gabe, argi dago normala dela enpresako burua den Juan Roig ainarro agertzea kazetarien aurrea. Arro egoteko moduko zenbake dira. Are gehiago, hotzotzean hartzen baditugu. Baina konprenentuko duzun bezala, entzule maite, sentimentuak guztiz bestelakoa da, merkadona hornitzen duten ekoizlen kasuen. Beraiek argi baitute, bere benefizio erraldo joiek, euren baserria granja naiz negutegitako kontabilia txikietan, jasotako estutasunez gizendutako benefizioa direla. Buruzagiaren benefizio sinestezinak. Urterik oberena izan omen da Juan Roigentzat. Nago ziur, edo beste erabatera esan da argi dut, agertutako datuak ikusita, beste erabateko konklusioren batera iritsiko liratekela bereko izpen kostuak estali ezinen dabiltzen baserretarak. Errealitateari begiratzeko perspektiba edo ikuspuntu ezberdinek izaten omen dira. Eta beste behin argi geratu da, Mercadonaren emaitza ekonomikoen agerraldiak ekoizle oro afektatzen dituela. Bere ekoizpena berari saldu ala ez. Azken batean, merkatuaren 127,6 bere eskutan izanik, nahi eta ez, beren erabakiek denoi afektatzen bai gaituzte. Bere hornitzaile izan ala ez, bere bezeroa izan ala ez. Datorren astera arte, Xabier Iraola Agirrezabala.
Cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Eusko Label. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Gipuzkoan zestoako ira eta auzoan dagoen amilubi baserria gotorleko bilakatu nahi dute eta lur horiek eren kalitatezko elikagaiak sortzeko. Proiektu hau beto ezagutu nahi dugunez, gurekin dugu Miriam Imaz, bera da amilubiko koordinatzailea. Egunon, Miriam?
Kaixo, egunon.
Bueno, lehenik eta behin, kontaiguzu, zertan datzan amilubi proiektua?
Bueno, amilubi proiektua biolurrek eskuartean daukan, ba, ambizio handiko esango nuke proiektua dela. Bai, biolurre ez dakizun antzat, da nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoan aldeko elkarte bat. Eta aurreko urtean bete zitun ja, 30 urte. Eta biolurri etorri zitzaion, badula pare bat urte dola, ba beste biolurkide diren ekoizle bikote batzun bitartez, aukera amilubi eta bere lurrak erostekoa. Eta bueno, hainbat bilera eta intzituzten, eta erabak izan aurrea jarraitzia. Aurrea jarraitze hontan, ondia bi urteetan, ba proiektu hau edo mamitzen esango genuke.
Bai.
Eta ja aurreko irailean erabaki izan ba ja publikoitia eta bueno, talde eragile bat sortu izan 15 pertsonakoa. Eta ba hoize, ba proiektua beaburutzeko bainbat ekimen eta ba eta bar sortzen hasi ginean, ni orduntze sartu nitzan proiektuan, bai, irailetik aurrean honi bertan. Uh-huh. Eta bereziki nahi behintza transmititu nahi izan, transmititu ziena eta transmititu nahi deuna dela, da proiektuak izan berdula kolektiboa, ez du beste modu batea ikusten, bai. Eta proiektuak dazka, ba, hainbat helburu, bai, baina esango guneke nagusiena dela, Gipuzkoa mailan behintza elikadura buru jabetza lortzia. Baina, karo, nahi eskutik emandare, ba, beste hainbat helburure batoz, ez, ba, lurraren babesa, ez, kontuan izan berda Gipuzkoan azkenengo urtetan, ba, milak aktarea lur galdu diala, ez? Eta Gipuzkoa dakan orografia kontuan izan da, ba, kara, milubiko lur lauak eta altxor bat, eta, ez? Claro. Emintxe dakan altxor bat. Beste helburu bat izango litzake, ba, errelebo kontua, ez? Populazioan, 1% bakarrik iteu lan nekazaritzan, eta 1% bat aurre, urrenko 10 urtetan ja jubilatu ingoa. Eta, bueno, garrantzitsua dan gai eta helburua da. Eta beste bate izango litzake, ba, nekazaritzak duinki edo bizial izateko, ba, lan egoerak sortzia, ez. Bueno, bereziki pixkat hildontatik dihoaz helburu danak, eta hori, kolektiboan izatea, da ardatza, eta Gipuzkoa mailan, ba, elikadura buru jabetza bat lortu alizatea.
Karo, eta nola, lortuko litzateke hori, zaipatu dugu erreleboa, suposatzen dut orduan, gazteei ere transmititzen diezuela, ez da, milubiren filosofia hori?
Bai, bueno, horre meloi asko, berezeki gaur egun aitzean goza pila hauekin, ez? Ba, amilubi, karo, hau elikadura buru jabetza hori, tarrelegoa eta hori gauzatzeko amilubi bea da proiektu bat ekimen horren ba, bidian, ez? Osa, ekimen bat esango nuke bide hortan. Eta biolurrek pixkat sortutako duina proiektua, ekoizpen duina, kontsumo herrikoia, lelopean sortu nahi da ba, bertako elikadura bat, bertatik sortua, bertako baliabideakin, bertako ekoizleekin, eta bertako kontsumo elkarte, kooperatibetan eta denda txikitan bideratzia. Ez zaretze bat lortu nahi da, bai. Eta lehen esan deten bezala, proiektua kolektibo bat izan berdu, eta ez teu beste, kolektiboan izan berdu, eta ez teu beste modu batean ikusten. Eta nahi deu hause larazi pixkat herritarrei, ez? Hau da mesua, ez? Ba, denon artian lortu berdeula, eta denon esateten dian da, baita politika publikoak, ez? Nik ulertu guztionen gainetik daun zerbait dela, ez? Eta implikazio eta konplizitate hori ba, beharrezkoa dela, ez? Eze, ba, gizartearen elikadura, ba, eskubide sozial bada. Eta, ez dakit, ni ama bezala, ez? Netzot elikadura da vitala, ez? Eta ez dut beste modu bat ikusten, eta esan deten bezala gauza guztien gainetik, ez? Ze benetan, ba, kanpotik etortze zaigu jate deun 80-90 baino gehiago. Eta ez dakit, nik datu hau jaso nunean, ostras, netzako izan zen oso claro. Impactantia, ez? Eta gaina ez dakigu ze baldintzetan ekoiztean, ze impactu dakaen, ez dakit, hainbat gauza, ez? Eta, bueno, gauza horietako ere, ba, noski proiektua dazkau horren pixkat martxan, ez? Epe motzian izango zian, ba, nahi de uporru mintegi bat egin, hartua eta babarrunare landatu nahi dira, ez dakit, udaberrian zera erringoian pixkat ekimena dia, baina bai, epe motz hontan, aigiala bereziki ordainketara behira, ez? Gero, epe luzera bai, landuko jala beti elikadura buru jabetza hor ardatz eukitare bai, ba beste hainbat proiektu bereziki izango da sektore agroekologikoan beharrak asetzeko, ez? Eta bai, noski gaztei helarazi, eta, bueno, herri guztiai helarazi dut zaino, ez?
Ala ere, aipatu zuen bezala, momentuz ere, bueno, momentuz ez, eske alako proiektu batek finantzak eta behar du, eta horretan ere bazabiltzate landan hasi baino lehen.
Bai, bai, noski. Egia da, baserriko jabiakin oso tratu gona izan deula, ez dute bate espekulatu, eman digute bi urteko epea ordaintzeko, eta, bueno, finantziak eta modu ezberdinak sortu ditugu, bai, alde batetik dazkau, ba, bonolaguntzak, boletuak, ekoizlentzako 50 zentimoko pegatinak behaien produktutan jartzeko, eta gero bestetik guantxe indarrasko ematen ari gana da, COP47 Fundazio Katalanakin, ba, irubebikoitza.milioi.eu zorri aldean bideratu den diru laguntza edo diru bilketa, edo crowdfunding bat, ez? Bertan, 150.000 euro lortzeko muga bezala jarri deu, abenduan hasi genun, eta momentu zerbila baino gehiago lortu da. Gauza da guain, ba, jarraitu berdeula pixkat, ba, ate joka eta komunikabidetan eta ba, laguntza eskatuz pixkat ez, ba, ber, lortze dut maiatza bukaerako ba, gure helburua. Eta geho beste bide batzuk ere jorratu ditugu, bai, instituzioekin ere ibiligea, kooperatiben IPDK-tan natia jodeu, udalak ere lagundu igue, bai, Sestua, Azpeiti, Zumaia, Izarna Zabal, beste, hainbat eragilek, ez, parte hartu du, ELA sindikatuak ere lagundu igu, bueno, hainbat ate joitugu, eta, bueno, alare hau ikusgai dago web horrian bertan gure sarea izen eman ditugun atal bat, eta bertan zenbat eragile eta zenbat jendea izan laguntzen ez da.
Bueno, horrek zuei suposatzot ere indarra emango dituela, ze jendea badago sinesten dula, ez? Alako proiektuen beharrean eta proiektuetan orokorrean, oda komunitate bat sortzeko ametsa zakit edo badute laguntza eskaintzeko joera hori.
Bai, egia esan alde hortatik oso gustoa, bai, danantzat pixkat, ez dakit, utopikoa bezala,
claro.
Zerbait da, baino errealitate bihurtzen nahi gala, ez? Eta danon laguntzakin, eta danon laguntza berdala, eta nik uste hori helarazi berdala, ez? Elikadura badala eskubide bat, eta oso beharrezkoa, ez? Azkenian, ze jaten den, nik uste gure gasolina dala, ez? Eta jolin, gaur egun haitzen nahi dian gauza guzti hauekin, eta jogoen pilpilian dago gai hau, ez? Ba nik uste teutxin bertzaiola, sinistuin berdala, eta nik nahi dugu esperantza hori ilusio hori benetan transmititu, eta hori konplizitate hori lortu, ez? Danona.
Konta guzu pixka bat zein izango den orain diru bilketarekin zabiltzaten, noski helburu bat lortzeko, bueno, helburuarekin hain zuzen ere, baina bitartean landatuko duzue eta aipatu duzu izango dela jaia, ez? Edo udaberrira begira.
Bai, hori da. Udaberrira beira, nahi deu, ba, ikuste deu porru dandarian gabezi bat bezala dala, ez? Eta horrekin hasi nahi deu. Porru landaren mintegi bat jarri nahi deu martxan, eta hartu eta babarrun sail bate bai. Geoia pixkat aurreago, udazkenian okinen taldian, gari barietate zaharrak probatu eta berreskuratzeko egiten nahi dian OBEA proiektuaren barruan, gari sail bat ere iteare aurre ikusten da. Eta udana izango da pixkat biolurkide eta auzolan desberdinen bitartez eta gure sare sozialetik eta sare sozialetatik eta ba eskatuko deu laguntza eta bueno guztionen berri emango deu.
Claro, Miriam, ze berez ezagutze eduki bar dugu komunitate horren parte izateko, zenerin ez pentsatzen niretzako oso ideia polita da, baina nere ezagutzak nekazaritzaren munduan nahiko xumeak dira beste zer ez esatearren. Zuek danok dakizute bizi izan duzue laborantza prozesu bat edo badago jende berria?
Ba, behitu, gure talde eragilean gaude 15 pertsona eta guzti sanitza da. Ni adibidez, kirol mundutin ator, beti eukiet etxetik beti jasoet baratza gintza eta gauza hauek, baina nik berezik ez detortan lanin. Eta ni bezala beste batzuk ere, badaude talde eragilean, ba, beste hainbeste hortaz bizi dianak, baratza zaina dianak, eta idezan gauza guzti hauetan makina batzu dianak. Eta este... Osa, ni sentitzen naiz, behaiek erakusteko prest, eta etortzean nahi guztiz eskertuta, ba, bakoitzak indezaken ekarpena jasotzeko prest. Adibidez, auzolanak eta guain, adibidez, asteburu ondan ingo deu, lendabiziko auzolana, baina izango ala taldera gileak gugeuk ingo deuna, eta biolurkide batzukin, ba pixkat ikusteko ze behar dauden, txungunketa lan batzuk ingo ditugu eta pixka ze dinamika hartuko jan, baina urrengoko auzolanak aurre ikusita do irekiak izatea eta edozein etorri alko du lanea, dubi gabe. Laguntzea.
Horrein geratzen zaiguna da, Miriam, osotea, non topa ezaketen informazio gehiago, beto ezagutzeko zuen proiektu polita?
Bale, ba, irubebikoitza milubi.eus web orrialdean dago informazio pila bat, bestela biolurrera ere deitu dezakete, eta sare sozialetan ere hor gaude, amilubi izenpian, beraz, leku askotan, oantxe, leku askotak gaude.
Ba, gonbitea luzatuta, eta zuri Miriam Imaz, amilubiko koordinatzailea eskerrik asko gurekin izateagatik.
Mila esker zuei.
Hurrengora arte, agur.
Aio,
hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Y vamos a abrir la ventana al medio ambiente, a la relación concretamente que existe entre el cambio climático y el primer sector de la mano del BC3, el Centro Vasco para el Cambio Climático. Hasta ahora mayormente hemos ido repasando el impacto como tal, los gases, la propia huella hídrica y hoy, con los conocimientos que tenemos ya asentaditos en nuestra cabeza, nos vamos a centrar en las soluciones en el agro, en cómo podemos reducir su impacto en el cambio climático, y para ello tenemos con nosotras Agustín del Prado, que es el investigador e integrante también del BC3. Muy buenas, Agustín, ¿qué tal?
Uno, Maider, muy bien.
Bueno, vamos a empezar intentando entender, ¿no?, las soluciones que tenemos, sabemos el impacto, pero todo esto puede lidiar, y si anteriormente hablábamos del CO2, también tendremos que hablar de cómo podemos capturarlo en la agricultura.
Pues sí, mira, como habíamos dicho en programas anteriores, un poco también para recordar, pues para capturar el CO2 en la agricultura o en un sistema forestal, es necesario que el balance de las entradas de ese carbono en lo que serían los cultivos o en esa masa forestal sea mayor que el de las pérdidas de carbono. Uh-huh. Entonces, bueno, las entradas, que serán principalmente a través de la fotosíntesis, y las salidas de CO2, pues mediante procesos como la respiración de las plantas o la retirada del material vegetal, ya sea por la tala o por la cosecha, o las pérdidas de CO2 por descomposición de la materia orgánica del suelo. O sea, tiene que ser mayor la entrada de la fotosíntesis que está retirada. Entonces, a ver, en la agricultura existirían prácticas que pueden ayudar a mantener la materia orgánica en el suelo y acumular carbono. Mm. Por ejemplo, pues podríamos reducir la labranza para disminuir la aireación del suelo y así evitar la pérdida de CO2.
Vale.
A través de la respiración del suelo. Se pueden añadir enmiendas orgánicas, lo que hemos hablado otros días, todo lo que sea añadir pues estiércoles, purines, que están, bueno, ricos en materia orgánica, puede incrementar la cantidad de carbono en el suelo y eso puede hacer que el balance sea positivo. También, así por mencionar algunas que se suelen hacer en los cultivos, pues también estaría lo que se llaman los cultivos de cobertera, que un poco por comentar lo que son, pues son cultivos adicionales, no son los principales que generalmente va a ir retirando, sino que se hacen fuera del ciclo productivo principal. Vale. Generalmente, y que se integran junto al cultivo principal, pues para proteger precisamente a ese suelo, a la materia orgánica, de efectos de erosión que puedes tener del viento, de la lluvia, de altas temperaturas. Y esto sería unos ejemplos.
Esto de cómo se puede capturar el CO2, pero ¿cómo podemos reducir las emisiones de metano en la ganadería, que fue uno de los gases en los que también nos centramos el otro día?
Pues bueno, esta además es una, hemos entrado en dos temas que están muy en boga. Hemos hablado antes de carbono, ahora metano. Bueno, pues existen diferentes estrategias para el metano, aunque hay que remarcar que dependen del contexto en el que nos movamos para explicarme mejor. Bueno, las medidas no van a ser iguales, por ejemplo, para una granja lechera que es tan intensivo que para unas vacas nodrizas o, bueno, unas ovejas que están pastando por el monte. En general, los sistemas más intensivos son los que verdaderamente tienen más posibilidades de reducir este metano. Y ahora voy a adentrarme un poquito en unos ejemplos. Vale. Bueno, uno de los ejemplos principales es a través de la dieta, que es un factor muy importante. Entonces, si hablamos de rumiantes, que son principalmente los que generan el metano entérico, pues los rumiantes que se alimentan solo con forrajes, ¿sale? Pues son fibras muy, o sea, sustancias muy fibrosas, etcétera, etcétera, y aquí volvemos a hablar en animales en extensivo, generalmente tienen mayores cantidades de metano por kilogramo de alimento ingerido que aquellos que reciben más piensos. Ahora, cuando hablamos de rumiantes, vale, es verdad que las explotaciones extensivas emiten más metanos por kilogramo de carne o leche que las intensivas, pero sin embargo, bueno, hay que también decir que a los rumiantes no se les puede alimentar solo con pienso. Así que la clave es formular dietas con, por ejemplo, forrajes con la mayor digestibilidad posible y aquellas que sean estén en intensivo, pues que tengan un pienso o un nivel adecuado y con una calidad adecuada para mantener una fermentación ruminal óptima. Otros ejemplos pues serían el uso de aditivos en la alimentación, que es una estrategia también muy en boga y que, bueno, se disponen de diferentes sustancias, algunas de base natural. Hemos oído hablar muchas veces, o algunas veces en las noticias se remarca que a veces se les alimenta con una serie de aceites esenciales o algunos derivados del ajo, incluso ahora se está investigando el uso de derivados de las algas. Y también hay moléculas que se sintetizan de nuevo en laboratorios, que por ejemplo hay una molécula que se llama el 3-NOP y que acaba de ser comercializada y que además de reducir la producción de metano lo hace sin afectar negativamente la producción de animales. Y por terminar, en estas dos de las medidas que igual tienen más ventajas y además que están siendo estudiadas también mucho, pues ha habido resultados muy positivos en selección genética de vacas, por ejemplo, con bajas emisiones, donde se ha llegado a reducir hasta un 20% en el ganado vacuno lechero. Y aquí me gustaría dar el toque local, que bueno, pues aquí tenemos compañeros precisamente en NEIKER, que es el Instituto de Investigación Agraria de Euskadi, en Arkaute, también compañeros en INIA, CSIC en Madrid, con avances importantes. Y una última medida que es lógica y de cajón es, sin lugar a dudas, la mejora de lo que sería la salud en los animales. Todo animal con problemas de salud seguirá emitiendo emisiones de metano y su productividad se verá mermada. Así que todo lo que conlleve mejoras en salud, pues será muy beneficioso para las emisiones.
Y respecto al nitrógeno, ¿cómo podemos optimizar su uso?
Bueno, pues ya el día anterior ya avanzamos alguna de estas medidas. Todas las estrategias que nos permitan ajustar la dosis de nitrógeno, ya sea a través de la fertilización en campos, ahí estaríamos hablando las cosechas, o bien en la alimentación de los animales, pues intentando ajustar la dosis, serán beneficiosas, en este caso, no solo para el medio ambiente en lo del nitrógeno, en las pérdidas medioambientales, sino además conllevará beneficios económicos, que permite un ahorro en el uso del nitrógeno en la explotación. Y ya en el otro programa dijimos que de hecho, todos los compuestos de nitrógeno que van a las granjas, sea por fertilización, sea por alimentación, son además muy caros en estos momentos. Y, a ver, de forma más específica, pues al igual que en la ganadería, y en el metano que hemos hablado antes, también existen compuestos que pueden ayudar a mejorar la disponibilidad de nitrógeno para las plantas una vez se echan los fertilizantes. Estos son fertilizantes que son capaces de ralentizar los procesos de pérdida de emisiones del suelo. Y en este caso, pues podríamos mencionar, bueno, pues por dar algún ejemplo, pues fertilizantes con inhibidores, que serían inhibidores de la nitrificación o actividad ureasa. En los animales, como bien también hemos dicho, pues también existen compuestos que pueden favorecer una mejor digestión de las proteínas y todo lo que mejore la digestión pues va a conllevar una reducción de estas pérdidas de nitrógeno en forma de emisiones. Además, yo creo que también sería interesante mencionar que existen medidas a nivel de gestión de purines y estiércoles en la ganadería. Algunas se implican también la aplicación de fertilizantes orgánicos con una maquinaria especial, y esto conlleva a veces unos gastos importantes, claro, pero que bueno, en determinados momentos se puede hacer y yo creo que es remarcable que se está haciendo. Y también infraestructuras para el sistema de almacenamiento, pues que permitan que no, bueno, que no se vayan estas pérdidas de emisiones. Muchas veces, pues siendo balsas, cerrando las balsas, por ejemplo, de purines o tanques, eso también pues nos haría reducir las emisiones de estos estiércoles y de estos purines.
Bueno, pues nos vamos a quedar con todo ello. Cada vez nos vamos a hacer expertos, ¿eh? En cualquier momento nos contratáis en el BC3 a nosotros también y a los oyentes de Kilómetro Cero. Así bueno, que Agustín, algún titulillo más ya nos falta, pero bueno, vamos poco a poco. Para prácticas igual sí estamos.
Sí, perfecto. Tomo nota, ¿eh?
Pues nos vamos a quedar con esto. Seguiremos aprendiendo la próxima semana. Así que Agustín del Prado, investigador e integrante del BC3, muchas gracias por estar con nosotras hoy.
Venga, muchas gracias.
Agur.
Agur.
Basotik Fundazioak basoen zaintza bermatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekimenak baso jabeei zuzendutako bilera informatiboak antolatu ditu. Tolosan martxoak 19an asteartean arratsaldeko 7etan kulturetxean. Aretxabaletan martxoak 20an asteazkena arratsaldeko 7etan Arkupe kulturetxean. Azkoitian martxoaren 21an osteguna arratsaldeko 7etan Zubiaurre elkargunean. Gipuzkoako basoen zaintza guztion erronka da. Zatoz Basotik Fundazioaren eskaintza ezagutzera. Hace apenas unos minutos conocíamos, junto con el Centro Vasco para el Cambio Climático, cómo podíamos reducir el impacto en el cambio climático en lo agro. Pero recordemos, nuestro primer sector también está muy ligado a la mar, a la pesca, que a su vez depende de la cantidad de peces en el mar. Pero si esto está cambiando por la subida de la temperatura en el mar, en nuestros océanos, ¿qué puede pasar? Antes de ponernos agoreros, vamos a informarnos y a conocer qué cambios está viviendo nuestros océanos, y para ello vamos a hablar con Guillem Chust. Él es el coordinador del área de cambio global en ecosistemas marinos de ASTI. Muy buenas, Guillem. No sé si he pronunciado bien tu apellido, he dudado nada más leerlo. ¿Qué tal?
Sí, estupendamente. Guillem Chust, sí.
Perfecto. Pues aclarado esto, toca hablar de la mar y de ese estudio internacional en el que habéis participado, donde ya adelantamos, quizá podemos decir el titular, el calentamiento global está afectando en la biodiversidad de los mares.
De alguna manera hemos estudiado en particular lo que está pasando en los mares europeos, derivado de ese calentamiento global. Y hemos constatado que efectivamente el calentamiento que ya conocíamos y lo que hemos constatado exactamente es cómo todos los organismos del mar pues están respondiendo a ese calentamiento cambiando sus abundancias relativas. Y eso está asociado a sus preferencias en la temperatura. Es decir, en aquellas zonas donde hay una abundancia concreta de organismos, por ejemplo, que tienen afinidad para las aguas cálidas, pues están aumentando, y es lo que llamamos tropicalización, y en esas mismas zonas donde las especies tienen afinidad para aguas más frías, están disminuyendo, que es lo que llamamos desborealización. Y eso es un patrón que, aunque con excepciones, pero hemos encontrado de forma general.
¿Esto significa que peligra el sector de la pesca? Quiero decir, a medida que pasen los años, la temperatura de Uzco seguirá subiendo y, por lo tanto, será más difícil encontrar, pienso, en bonito, merluza, anchoa en nuestros mares.
Nosotros hemos analizado no solo los peces, sino también un gran grupo de diferentes animales que cubren desde el zooplancton a invertebrados, crustáceos, luego también organismos costeros ligados, por ejemplo, al sedimento, algas, el coralígeno del Mediterráneo también, como comentabas, en los peces. Hemos estudiado peces pelágicos, demersales, en estuarios. Lo que estamos constatando es un cambio bastante claro y general. Entonces, a tu pregunta, si eso peligra, hombre, tenemos que estar viendo, no es que estén desapareciendo especies en ciertas zonas y apareciendo muchas otras especies en otras, sino que en realidad su abundancia relativa está cambiando, y en ese sentido, pues bueno, el sector tiene que estar bien informado y de alguna manera tendrá que ir adaptando.
Claro, quizá estoy pensando adentrarse más en la mar, ¿no?, para que la temperatura sea más fría, o algún tipo de medida que tenga que ver con la distancia, porque en este caso, Guillem, el agua más cálida supongo que está más cerca de la tierra, ¿no?
Bueno, lo que sí es verdad que aquellos mares que están semi-enterrados, como el Báltico o el Mediterráneo, tienen tasas de calentamiento superiores, precisamente porque al estar rodeados de la tierra, el calentamiento es más acentuado, mientras que en las zonas muchas más abiertas, como el Atlántico, pues esa tasa de calentamiento es menor.
Esto implica que en un hipotético futuro habrá personas que estén mejor que otras, habrá sectores, vuelvo al tema de la pesca, ¿estaremos mejor en Euskadi que los pescadores de la zona del Mediterráneo?
Bueno, eso hay que verlo y estudiarlo de forma particular. Sí que es verdad que tanto en el Mediterráneo como aquí, si la idea es seguir pescando una misma especie, pues evidentemente pues hay que tener en cuenta estas variaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la anchoa, en el Mediterráneo estamos viendo una desborealización, es decir, una menor cantidad de anchoa, mientras que en zonas más al norte de Europa, del Atlántico, lo que estamos viendo es un cierto aumento de anchoa, ¿no? Entonces, digamos que el sector, en función de dónde se encuentre y del objetivo que tenga, tendrá que ir adaptándose en función del objetivo que tenga.
Vale. Claro, entiendo también, Guillem, que esto no se frena, ¿no? La temperatura del mar va a ir subiendo sí o sí.
Bueno, aquí hay dos factores. Uno es la inercia. Efectivamente, si mañana las emisiones de gases de efecto invernadero se paran, lo cual no va a ocurrir, pero si se pararan, hay una inercia y había un cierto calentamiento aún. Mm. De todas maneras, pues es lo que tenemos que hacer, ir disminuyendo al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero para que los efectos estos se minimicen, pero también adaptarnos, y para adaptarnos pues hay que seguir monitorizando no solo la tasa de calentamiento, sino saber cómo están respondiendo las especies, no solo en, como hemos hecho, en su abundancia relativa, bye, sino también en qué desplazamientos hacia, por ejemplo, hacia zonas más al norte para compensar este calentamiento realizan. Luego también sabemos por otros estudios que hemos realizado que las especies pueden avanzar su fenología, sus migraciones, su reproducción en el año para compensar, anda, incluso también su metabolismo, pues eso les puede hacer, por ejemplo, disminuir en tamaño, ¿no?, el calentamiento. Sí. Entonces, cada especie va a ir respondiendo. Hay unos patrones generales, pero cada especie va a responder de forma ligeramente diferente, y algunas de forma activa, porque se pueden mover, pero por ejemplo el zooplancton o las algas responden ya de forma, digamos, poblacional, no pasivamente.
Lo de las algas yo creo que es el ejemplo que más directo lo hemos vivido en las playas el verano pasado. La cantidad de algas que salían, además, eran, recuerdo, como urticantes, y también, ¿no?, la propia llegada de las medusas, especies que no habíamos visto tampoco nunca, que se han perdido por las corrientes, por el que se guiaban. Me acuerdo de una tortuga marina que llegó porque siguió la corriente de agua y al cambiar la temperatura se perdió. Esto también va a hacer que veamos especies a las que no estamos acostumbrados.
Bueno, sí es verdad que estamos viendo algunas señales en ese sentido, son más anecdóticas que un patrón general, pero sí hay algunas especies más tropicales que estamos viendo. Estoy pensando, por ejemplo, en el pez de San Pedro. Sí estamos viendo, por ejemplo, pues cada vez más abundancia en esta zona. Uh-huh. Hay otros estudios que efectivamente están monitorizando ese tipo de especies. Luego también es verdad, y eso lo hemos constatado en el Mediterráneo Este, vale, que ahí, por ejemplo, por el canal de Suez, pues entran pues especies propias del mar Rojo. Uh-huh. Por esa vía que se abrió hace ya muchos años, creo que ahora, aprovechando también pues el calentamiento, pues se pueden adaptar más, ¿no?
Así, Guillem, vamos a ir acabando y te quiero pedir una reflexión, una previsión. Todo lo cogemos con pinzas, ¿eh? No, uh-huh. Oye, porque quizá estoy pensando también cuando la pandemia del COVID se regeneraron muchos espacios naturales, ¿no?, debido a que nuestro impacto humano también se redujo. Podría ser que sucediera alguna otra cosa, no vamos a ponernos agoreros tampoco, pero bueno, tampoco negar lo que podría ser una posibilidad. Pero de aquí a 10 años, ¿cuál será la salud de los océanos?
Bueno, sí, es muy difícil de predecir de aquí a 10, 20, 30. Es decir, nosotros realizamos estudios de proyecciones un poco en base a los escenarios de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí constatamos que efectivamente lo que va a determinar ese futuro más que la incertidumbre en los modelos y en el conocimiento es qué hagamos nosotros como sociedad en la cantidad de emisiones. Es decir, si las reducimos drásticamente, pues vamos a tener un clima muy parecido al actual, caliente, pero sin mucha variación, mientras que si seguimos emitiendo, como estamos haciendo de forma incremental, pues evidentemente la tendencia a aumento de cambios en el ecosistema marino pues se va a acrecentar.
No vamos a quedarnos con eso, con la vista puesta sobre todo en nuestros actos y en la responsabilidad que tenemos en todo ello. Por lo tanto, Guillem Chust, coordinador del área de cambio global en ecosistemas marinos de ASTI, muchas gracias por estar con nosotras hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Urrengo arte, agur.
Agur.
¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Bereziak.
¿Qué os parece si nos vamos de Azucas? Os invitamos a descubrir a través de estas ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras que encontraréis en Euskadi la grandeza de lo nuestro, nuestra huerta, nuestro bosque, nuestro mar, nuestra artesanía, en definitiva, nuestra cultura. Hortaz, beti komoduan, azoken errepasoa egiteko igandean ditugunekin hasiko gara, horren bestez, betiko lez, Bilbon hasiko gara. Bertan, lore eta landareen azoka baitugu areatzako oholtzan. Arrietako Olibau auzoan, Arrietako azoka izango dugu baserriko produktuen erakusketa eta salmentarekin besteak beste. Moreda, Araban, Arabako olio jaialdiaren 11. edizioa, inguruko olibondo eta olioaren mundua ezagutzeko aukera paregabea. Areatzan, nekazaritza azoka herriko eta inguruetako ekoizle eta artisauen erakusketarekin. Guinesen, lehen aipatu moduan San Jose Deunaren azoka, abere eta artisau produktuen erakusketarekin, dantza lardea eta txakur erakustaldia bebai. Mungian ganadu azoka dakagu, behi, ardi, zaldi eta ahontz azienda ikusi ahal izango dugu, eta noski bestetik nekazaritzako tresnak eta makineria. Guazen betiko azoketara Gipuzkoan Donostiako San Juan kalean eskulan azoka dakagu bretxan, eta bihar Virgen del Carmen kalean Donostian tokiko produktuen merkatua. Astean zehar, gogora ezazue, aste artean Beasaingo San Martin de Loinaz plazan bertako produktuen azoka dugula, eta aste azkenetan Ordiziko azoka baserriko produktuekin eta gauza bera aste azkenean Hondarribiko Damarri plazan. Eta zer da gaurkoan nabarmenduko diguna Jaime Zubiak lehen sektorearen mundutik? Bagoazen, jakitera.
Kaso lagunak, agur bero bat guztioi. Buenos días, amigos. Azken egunotan ekazariren eta beltzaren manifestazioak Eurogor Batasuneko estatu kide batzuetan jarraitu dute. Hala, joan den azelen eharilak amaika, protesta izan zen Frantzian landako ordinakundeak antolatuta Elizio Zelaien inguruan. Eta egun batzuek lehen agoiaren bostean, Letonian, Rigan, nekazariak eta basoen jareak lurraren erabilerari eragiten dioten ingurumen neurrien aurkako protesta egin zuten, neurri horiek itogarritzat jotzen zituztela esanaz, eta konpentsazioak zirela nahikoak politika berdeak ezartzeko. Polonian berriz, hilaren zeian, milaka nekazari agertu ziren Varsoviako parlamentuaren sartu nahian, Bruselaren aurrean beren interesak ez defendatzeagatik. Hori bai, Poloniako gobernuari akusatuz. Eta martxoaren 7an, ostegunean, 3.000 nekazari eta 700 traktore baino gehiago bildu ziren Txekiar gobernuaren egoitzan, Pragako erdialdean, zimarroa zabalduz. Animoek beraz garaipatuta jarraitu zuten. Eta aurreko astean iragarri genuen bezala, von der Leyenen beren alderdiak izendatu du Europako batzordearen buru izateko ekainaren egingo diren bosketetan. Ezin dugu aztu azkena lau urteetan Europako batzordeak bera buruzela eta Timmermans holandatarra lehen dakari ordean giza, Europako itun berdearen jasotako neurriak hartu zirela. Eta neurri horiek izan dirala gaur egungo protesta komunitarioren jatorria. Bueno, eta baita ere joan den udaratik ona, Ursulak atzere egin duela lehen ekimen horietako batzuetan. Bien bitartean Europako batzordeak nekazaritzako gaiari lehentasuna eman nahian jarraitzen du, naiz eta askon ere iritsiz ohiko erritmoan. Hala, Bruselan komisarioren elkargoak aste honetan bilduko dira, nekazaritzako gaiei buruz eztabaidatzeko, eta estatu buruek eta gobernuek hilaren 21ean eta 22ean aztertuko dituzte nekazal politika bateratuaren oinarrizko ekintza alik eta lasterren berrekitzeko bide batez joan den osailaren amaieran, Parisko nekazaritza aretoan Frantziako nekazaritza kooperatibek, kooperatiba agrikol izenekoak, 25 proposamen aurkeztu zituzten urrengo Europako hauteskundetarako. Eta helburua da nekazaritza eta elikadura Europako politikaren ingurunean kokatzea. Gaina, Europako batzordeak argitaratu berri du, Eurobatasuneko elikadura izurraren susmoari buruzko lehen txostena, hemendik aurrera hileko izango dena, elikadura kontrolen arloan, estatukien alerta eta lankidetza zaretik datorren informazio biltzen du txostenak. Elikadura kate osoa hartzen du, giza konsumorako elikagaiak pentsuak, elikagaien kontaktuen dauden materialak, animalien ongizatea, produktu fitosanitarioak eta albaiteritzako medikuntzarako produktuak. Eta beste alde batetik gogorazi nahi dugu, Eusko Jaurlaritzak Arantxa Tapia nekazaritza sailburuak duela gutxi Euskal Nekazaritza sindikatuarekin egindako bileran, 10 konpromisoko dokumentu bat aurkeztu zuela, legegintzaldia amaitu baino lehen jarri nahi diren neurriekin besteak beste ustiategien likidezia hobetzeko laguntzen eta finantziak eta tresnen aurrera ekinari dagokionak behatokian sartu beharreko aldaketakin norberaren lan esku kalkulatzeko unean erreferentzia azterketak aldaketara eta banaketara zabaltzea eta kontratuen ordainketa epean deskontuen eta barren ikuskapenak areagotzea. Gainera, nekazaritzako lurzoru ari dagokionez, ingurumen administrazioari buruzko lege aldatzea erabilera aldaketari dagokionez, nekazaritza eta basogintzako LKS-ren izaera loteslearen austerketa, eta, bueno, balio agrologiko handiko lurretan energia berriztegarriak kokatzea. Eta uraren atalean, irizpideak erraztea, uraren kanona, urreztaketak eta ibilgailuaren garbieketak ere bai. Bueno, vueltos ahora a los principales mercados internacionales de materias primas agrarias, los futuros de trigo continuaron a la baja en las principales plazas mundiales durante la pasada semana. Las selvas finosas, en cambio, cerraron las alas así. En la bolsa de Chicago, el trigo acumuló pérdidas del 11%, fundamentalmente por los bajos precios del grano procedente del Mar Negro, que continuaron ejerciendo presión sobre los mercados de Europa y Estados Unidos. También influyó en la tendencia el buen ritmo de exportación desde Ucrania. Por otra parte, el maíz, por el contrario, terminó en terreno positivo en esta misma plaza, ganando un 5%, entre otras cuestiones, por las previsiones que apuntan a temperaturas elevadas y a un clima seco en el centro-norte de Brasil, lo que genera preocupación en torno al grano de segunda cosecha. Igualmente, en las plazas europeas, los precios de los cereales bajaron durante el periodo analizado, es decir, durante la pasada semana, sobre todo el trigo en la Bolsa de París, que cedió un 9% en comparativa semanal. El maíz, por su parte, cayó ligeramente en la capital gala. Y las cotizaciones de los cereales continuaron a la baja durante la semana pasada en las principales lonjas aquí en la península. Por ejemplo, en la lonja del Ebro, las cebadas cayeron 4 euros por tonelada. Finalmente, como decíamos, las cotizaciones de las oleaginosas terminaron con repuntes entre un 2%, el caso de la harina de la soja, y un 3% en el caso de la colza. No obstante, las subidas que acumuló la soja en Chicago en este periodo se vieron limitadas por la importante cosecha brasileña que presionó a la baja sobre los futuros de las oleaginosas. Y referidos ahora a los mercados ganaderos, siempre a nivel peninsular, hemos de señalar que la constante tendencia alcista en los precios de las canales de vacuno en las últimas semanas ha llevado a que las lonjas alcancen máximos históricos ante un mercado marcado por la firmeza de la gran demanda por la exportación frente a la recortada oferta de animales. Parte de esta fortaleza se ha trasladado hasta las terneras e incluso a las vacas, que han visto mejorar sus precios en algunas lonjas empujadas por los aumentos de los machos. En el caso concreto de la lonja del Ebro, tanto en Zaragoza, tanto los machos como las hembras han conseguido, con estos últimos incrementos, los niveles más elevados de la serie histórica por parte de desde finales de noviembre del año 95. Los precios suben gracias a las exportaciones, principalmente en los machos, que son los más demandados por Argelia, país que se abastece de carne para el Ramadán, que comenzó el domingo. Por el contrario, las ventas en el mercado nacional y las dirigidas a países europeos se mantienen sostenidas a pesar de las subidas del precio. Ahora ya, por su parte, el ganado porcino sigue al alza con nuevos aumentos, como sucedió esta pasada semana en Lérida, debido a la corta oferta de animales y a la persistente demanda. También subieron los lechones, acumulando ya 4 semanas consecutivas de ascensos. Entre los principales mercados europeos se recogieron repeticiones, siempre seguimos hablando del mercado porcino, se recogieron repeticiones en Alemania y aumentos en el mercado bretón, y los precios del mercado del porcino ibérico registraron incrementos tanto en la lonja de Extremadura como en la de Salamanca, si bien en esta última lonja las cotizaciones de porcino de bellota se mantuvieron sin cambio. Por cierto, y desde mediados del pasado mes de febrero, estos animales han registrado ligeras subidas semana tras semana en la lonja extremeña, situándose hasta un 6% más alto en la comparativa anual en el caso del cebo de campo. En la lonja de Salamanca, sin embargo, las cotizaciones apenas recogieron variaciones en dicho periodo, pero están un 5,5% por encima del año anterior en el porcino de cebo en campo. Referidos ya al ganado ovino, a los corderos, a lo largo de la pasada semana tampoco se recogieron variaciones en sus cotizaciones. La oferta de animales en campo es limitada, pero la demanda tampoco presiona este mercado. Asimismo, los huevos continuaron subiendo. La demanda tanto interna como exterior sigue siendo alta, ya que suele incrementarse de cara a la Semana Santa, presionando los precios al alza en sus distintas lonjas. Y por último, las repeticiones fueron generalizadas en las cotizaciones del conejo y del pollo. Bueno, esta juanda en Otsailaren, emeretzitikan Otsailaren amabosara bitarteko astean, behi ardi eta zarri haragiaren merkatuko prezioetan aldeak izan ziren, Espainian erregistratutakoen eta Europar Batasuneko gainerako herrialdearen artean. Adibidez, behi gazteetan, gero, zeitik adamabila bete behietan eta ardi haragietan, bai ardi azunetan eta bai arkumetan bezala, Espainiako lonjetan prezio hobeak lortu ziren. Eta aldiz, Europako 27kideen artean, gehiago ordaindu ziren, Europako 27kideen artean, behi haragietan, 800 handaua ze bitarteko txekorretan eta txerrikietan. Bueno, lagunak, aurreko astearen astea arte, agur bero batekin. Hasta la próxima semana, amigo.
Eta horrelaxe bukatzen dugu gaurko saioa, baina madakezue, entzun dezakezuela ondabaska.comen. Urrengo astean entzuten gara, agur!